Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com, como cada lunes, a un nuevo programa de Tertulias Intercontinentales. Hoy estamos hablando desde aquí, desde Florida, que estoy yo, con España y con personajes importantes en España. No solamente con mi compañera Paqui Sánchez Galvarro, que todos conocen muy bien y que está aquí presente, pero tenemos invitada a Silvia Casasola, viuda de Juan Antonio Cebrián, y a Fernando Rueda, periodista famoso y autor de un libro sobre Juan Antonio Cebrián titulado Fuerza y Honor. Ambos son también propulsores de un proyecto muy bonito que creo que nos van a hablar un poquito sobre él y quizás pues voy a dejar que lo hagan ellos, ¿verdad? Pues bienvenidos, sin más, bienvenidos ambos aquí a Tertulias Intercontinentales, y es para mí un honor poder compartir este programa con ustedes. Así que, Fernando, tiene la palabra.
Oh, muchas gracias. Lo primero, luego decirte que yo tuve la suerte, la enorme suerte de poder escribir con Silvia el libro de Fuerza y Honor sobre Juan Antonio, que fue una experiencia muy dura, especialmente para Silvia, y que, porque claro, tuvimos que recordar la carrera de este gran hombre que fue Juan Antonio, que revolucionó las noches de España con un programa que rompió todos los moldes y que aún ahora lo sigue haciendo. Y fue un enorme placer, porque era amigo mío, pero yo me metí de la mano de Silvia, me metí en su vida, en su pasado. Y bueno, yo disfruté, la verdad, lo tengo que lloré bastante, pero disfruté como un enano.
Entonces, Silvia, unas palabras para iniciar el programa.
Hola, pues muy buenas a todos, encantada de que nos hayáis invitado en esta tertulia intercontinental. Y bueno, nos sentimos muy internacionales. Nosotros, que gracias también a las redes sociales, con el programa que realizamos en Onda Cero Radio, pues conseguimos pasar fronteras y saltar y navegar por esa rosa de los vientos a través de océanos y de mares, pues ahora teniendo una tertulia internacional a través de este momento, de esta oportunidad, pues nos sentimos muy halagados. Y con Fernando Rueda, como él decía, pues él me ayudó también mucho, en los momentos en los que yo a lo mejor podía flaquear un poco por sentirme más emocionada, o con los sentimientos más a flor de piel, porque era todo muy muy reciente del fallecimiento de mi marido, pero la verdad es que uno y el otro nos ayudamos, nos apoyamos, y yo creo que salió un trabajo que, por un lado, sí despertaba ese momento de lágrima, pero también tenía muchísimos momentos y oportunidades de risas, de complicidad. Y fue algo que a mí incluso hasta me sirvió de terapia.
Tú sigues ahora dirigiendo La Rosa de los Vientos, ¿verdad, Silvia?
Así es, Paqui. Sigo dirigiendo La Rosa de los Vientos. En estos momentos también colabora la dirección Bruno Cardeñosa, que presenta el programa. Y Fernando Rueda pues sigue de colaborador nuestro, es un veterano. Esto es ya como la guerra, ¿no? Es un veterano de guerra que lleva ya muchísimos años con nosotros y empezó en turno de noche, luego le engañamos para que siguiera La Rosa de los Vientos y bueno, pues hay que decirlo, como tiene sus seguidores y tiene, si fuera televisión, tiene su SAR, ¿no? pues tiene ahí una audiencia que está muy pendiente y forma parte ya de la familia Rosaventera. Y somos un grupo humano muy extenso.
Bueno, yo desde aquí afuera quiero decirles que, a pesar de que yo nunca he vivido en España, yo simplemente he visitado España y he vivido en Estados Unidos desde hace 53 años, conozco tanto a Rosa de los Vientos como a Juan Antonio Cebrián. Es algo que la fama trasciende, yo creo, a todo el mundo de habla hispana, por lo menos, ¿verdad?
Eso es una gran noticia, que nos escuches. Nosotros tenemos como anécdota, no en estos momentos el programa de radio, pero que sí, en su momento, el primer libro que escribió Juan Antonio, de pasajes de la historia, pues se encontró en la Antártida, en una de las estaciones de uno de los científicos que se la había llevado para tener esos momentos de intimidad, ¿no? Y la verdad es que cuando supimos la noticia, pues nos sentimos muy congratulados. Y en estos momentos lo que estás comentando, Humberto, que nos sigas la Rosa de los Vientos, no sé si desde Florida o desde el sitio donde vivieras antes, pues nos parece genial. Es una forma de estar muy cercanos, ¿no? Aunque estemos lejanos.
Sí, gracias a Dios hoy en día nos permite todas estas cosas modernas, ¿verdad? Poder hacer eso, a los ciegos sobre todo, que si no estaríamos muy muy limitados. Pero es que son cosas que uno no olvida, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, no puedo olvidar un programa que escuché de pasajes de la historia sobre la División Azul, por ejemplo, que recuerdo que aquello me impactó bastante. Y son cosas que uno... son fuera de lo normal, son cosas que a mí por lo menos me gustan muchísimo y que yo siempre he disfrutado mucho, la verdad.
Yo creo que una de las cualidades que más importantes que tuvo Juan Antonio es que durante todos los muchos años que estuvo haciendo radio, él no quería que se supiera que él era ciego, porque él no quería ganarse el cariño de la gente porque pensaran, fíjate, que muchas veces es eso, ¿no? Que la pena que puedes dar, ¿no? Sin embargo, Juan Antonio peleó y hizo una radio que hasta ese momento nunca se había hecho en España, yo no sé fuera, y que luego algunos grandes comunicadores han copiado, que es la radio que se ve, curiosamente. Es decir, porque Juan Antonio contaba las cosas y hacía que la gente estuviera dentro del estudio. Juan Antonio hacía que nosotros, los colaboradores, estuviéramos en un ambiente que transmitíamos a la gente. Yo entraba en el estudio y entraba como hablaba de espías y de temas misteriosos, yo entraba por una alcantarilla y él hacía que yo entrara por la alcantarilla y la gente sabía que entraba en la alcantarilla. Yo llegaba y me ponía un vaso de whisky, me fumaba un puro. Y solamente cuando yo ya estaba, habíamos creado ese ambiente de misterio, ese ambiente de secreto, entonces empezábamos a contar las cosas. Y había momentos en que dudábamos si la gente entendía lo que eran las bromas que nosotros podíamos gastar, que yo cantaba en el programa, que era lo peor que hacía, y Juan me animaba a cantar, fíjate el ridículo tan espantoso. Bueno, pues la gente, después de verme entrar por las alcantarillas hecho un guarro de los whisky, de los puros y de cantar, nos poníamos a contar historias absolutamente en serio y todo el mundo lo entendía. Y además disfrutaba mucho, estuvieran viendo dónde estábamos, ¿no? Eso fue la gran aportación que yo creo, una de las grandes aportaciones que hizo Juan, ¿no?
Sin duda fue un tiempo que innovó completamente todo, ¿verdad? Fue algo increíble. Fíjate que si el mundo es pequeño, mencionaste la radio que se ve, y teníamos un buen amigo que falleció no hace tanto, hace un par de años quizás, con una estación de radio en Ciudad México, Jorge Pulido se llamaba, periodista, muy 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 querido de nosotros, ciego también, y la emisora de radio que él tenía, el lema era ese, la radio que se ve.
Fíjate. No, yo creo que eso ha sido lo mejor y que ahí se basa el éxito. Y luego él decía otra frase que yo creo que es definitiva, ¿no? Y es que la radio durante el día se oye y por la noche se escucha, ¿no? Porque la gente que está por la noche si va en el coche, como por las mañanas que vamos en el coche, no prestamos mucha atención. Sin embargo, por la noche es un público muy exigente y es un público al que o le das realmente contenido o realmente cambia de emisora, ¿no?
Es que hay que estimularle la imaginación. La radio tiene el poder de imaginarse cosas. Y no es fácil eso, ¿verdad? Es una cosa que, claro, yo que soy viejo, porque ya tengo 71 años, yo viví la época, cuando era niño, la época de la radio de verdad buena, antes de la televisión, los años 50. Y la televisión pues lo desplazó bastante, pero después la radio regresó también, porque en la radio se puede imaginar uno las cosas que en la televisión. Es curioso, hubo programas de radio que tuvieron mucho éxito y que en la televisión fracasaron. Porque es así, la imaginación era tal que no se pudo llevar eso a la pantalla, ¿verdad? Y en la radio en España, pues vaya, yo creo que Cebrián era de los principales innovadores, sin duda. Y por lo menos, a mi entender, como ciego, yo no he sido ciego siempre, yo fui ciego después de adulto. Pero para mí, algo de lo que más me ha gustado siempre.
Pues Juan, lo que comentaba Fernando, tiene razón. Él visualizaba, porque él le perdió la vista a los 20 años definitivamente. A los 13 años perdió la visión de un ojo y a los 20 ya la visión de los dos.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com escuchando Tertulias Intercontinentales.
Entonces, claro, la gente al escucharle y al verle muchas veces, pues no, decía, no, tú, bueno, sí, tienes algún problemilla de vista, pero a ti te queda resto visual. Y él decía, no, yo no veo absolutamente nada. Es imposible. Y era así, o sea, él no veía nada. Tenía, pues eso, alguna fosforescencia en los ojos, pero más molestias que otra cosa. Y él cuando hacía radio lo vivía, incluso estando muchas veces, pues lo típico que uno cae enfermo, cuando llegaba a la emisora se ponía delante del micrófono y era como una aspirina. Yo le decía que tenía microfina, porque era en ese momento se le olvidaba todo, la fiebre, todos los males, se ponía su traje de comunicador y enseguida conectaba y ya creaba esos mundos junto con los invitados o con los colaboradores, que les daba ese pequeño punto de personaje para hacerlo más cercano al oyente, y luego pues cuando creó y elaboró la sección de pasajes de la historia, pues ahí era prácticamente como un documental narrado, pero como si se pudiera ver. Y la gente, la verdad, los oyentes lo aceptaron muchísimo, y por eso triunfó, porque era una persona muy, muy cercana, tenía ese carisma que te hace que te enganches al escucharlo.
Yo recuerdo una vez, porque yo estuve trabajando de profesora en el colegio que hay en el Paseo de La Habana, que a lo mejor tú, Silvia, lo conoces, de la 11 me refiero, y en una ocasión se hizo una fiesta sobre la radio y fue precisamente Juan Antonio y bueno, trataba a los chavales, a los críos, con un cariño, estaban todos alrededor de él. Que es que recuerdo que aquel día para los chavales fue una cosa fantástica.
Bueno, es que muchísimos de los pasajes de la historia nos los piden los profesores, tanto de institutos como de universidad, incluso gente que da clase de español en el extranjero, como ejemplo, para ponérselos a los chavales y que sepan y se apasionen por la historia. Porque de otra forma es como que les cuesta muchísimo entrar en esa temática. Y claro, aparte de lo que les cuenta el profesor, luego, como para añadir y para que quede la cosa más ilustrativa, les ponen la emisión de un pasaje de la historia, pues ya se quedan embelesados. Y gracias a eso, pues la verdad es que luego muchos han terminado matriculándose para universitarios, ¿de qué? De la Facultad de Historia.
Hay una anécdota que narramos en el libro En Fuerza y Honor, que es una anécdota que a mí me encanta, fascinante, y es que cuando publica Juan el primer libro, Los pasajes de la historia, que lo hace en una editorial todavía pequeña, pues, porque claro, la gente pensaba, Juan, ¿cómo va a escribir? ¿Cómo va a hacer estas cosas y tal, ¿no? Pero en ese primer libro, Al poco fui a firmar a la Feria del Libro de Madrid y, bueno, pues en la caseta, no me acuerdo de los datos concretos, pero había algo así como 10 o 15 ejemplares, ¿no? Y de repente había una cola mayor que la que podía tener cualquier escritor. Y entonces los dos editores, Carlos Canales y Jesús Callejo, se tuvieron que ir por todas las casetas comprando libros de Juan Antonio para que pudiera firmarlos, ¿no? Porque fue tal la gente que había, que quería no solamente que le firmara el libro, sino que quería conocer a Juan, que aquello fue el inicio de lo que realmente luego ocurrió, que sus libros se vendían, que sus libros la gente hizo un libro sobre los reyes godos, que en España era la cosa más rollo patatero de la vida, y sin embargo fue un éxito porque cómo contaba él las historias y cómo la gente se creía cada una de las cosas que él contaba, que hacía que, bueno, que fuera absolutamente apasionante, ¿no?
Tenía el don, sin duda, tenía el don de decir las cosas en forma de que despertara el interés de todos, ¿verdad? Yo creo eso. Y lo que dijo Fernando antes también es muy cierto. No quería, como no queremos ningún ciego que se nos atienda por ser ciegos, sino por ser quienes somos, ¿verdad? Una cosa que siempre hay que estar alerta a eso, no somos sensitivos a ese sentido, no queremos que nos aguanten por ser ciegos o que nos respondan por ser ciegos, sino que nos den la misma oportunidad que cualquiera de brillar, y él sin duda pues lo hizo y a gran nivel.
No, él, fíjate que cuando él empieza a hacer entrevistas, claro, los periodistas que van se quedan sorprendidos, sabían quién era, muchos le habían escuchado, sabían el éxito de sus libros, y claro, cuando se encontraban con que era ciego, lo primero que veían era decía al ciego, y eso les impresionaba, cómo un ciego podía haber llegado tan lejos. Bueno, yo recuerdo las llamadas de Juan pidiéndome a ver cómo podía hacer para que no titularan con un ciego que escribe o un ciego que hace radio, porque él decía, es decir, si yo fuera cojo, no dirían un cojo que eso, ¿no? Yo quiero ser simplemente una persona como todas las demás, y no quiero que la gente me mire como eso. Yo cuento historias. ¿Qué más da si a mí me duelen los riñones o yo tengo todas estas cosas? Él era, y lo consiguió siempre. Él era feliz, iba a siempre que le llamaban de la 11, y esto Silvia lo sabe, acudía siempre, fuera lo que fuera, pero él no quería conseguir seguidores que pensaran que era ciego. Él quería seguidores por su trabajo, por las cosas que hacía. Y consiguió miles y miles y miles, como bien sabéis, ¿no?
Mira, de alguna forma un poco, pues lo que él quería crear en todo momento era que se le viera como profesional. Y nosotros cuando empezamos en radio, pues ya estábamos casados. Y claro, en ningún momento tampoco dijimos que nosotros éramos pareja, porque al fin y al cabo son cosas íntimas de cada uno. Es como si, tú imagínate que no es el caso, ¿no? Que se va a reír. Que Fernando Rueda o cualquier otro compañero fuera homosexual. Pues tú no vas a estar diciendo cada vez que presentas a tu compañero, mi compañero es homosexual. Pues no, lo que haces es mi amigo, mi compañero, y miras si él está haciendo un trabajo digno o no es digno. Otra cosa es que él luego, a título personal, lo quiera decir cuando le apetezca y le dé la gana. Entonces, claro, es un poco ese aspecto. No es ocultar, sino estar subrayando. O sea, no se oculta, pero no se está todo el rato poniendo como titular, como si eso fuera lo importante, y que a través de eso luego tú tienes que valorar el trabajo que la persona está haciendo, ¿no? Lo importante es el trabajo y la persona, y lo otro es algo con lo que hay que vivir y que vale, que es normal, ¿no? Es natural.
Él además, cuando toda su carrera, que yo no la conocía hasta que escribí el libro con Silvia, es que su carrera fue de una pelea continua, porque Juan, para poder hacer radio al principio, y esto Silvia lo contará mejor, al principio tenía que pagar en una emisora para tener rato, tenía que llevarse su propio micrófono, lo hacía desde una habitación del dueño de la emisora, que estaba allí puesta la abuela del señor, que estaba ahí mirándoles con cara rara, y él...
El loro.
Y él, para poder aprender a hacer radio, que la única forma de aprender realmente es teniendo horas y horas en el estudio, horas y horas, él se lo curró hasta y fue desde lo más bajo, que fue eso, pagándose y comprándose el micrófono, hasta conseguir estar en una de las emisoras más importantes de España y haciendo un programa que nadie creía en el programa, porque la gente decía... Es que por la noche la gente que lo oye pues son la gente de bajo nivel, hay que hacer programas de testimonios y cosas de esas. Y Juan dijo, no, yo voy a hacer un programa cultural, con historia, con misterio. Y la gente al principio no creía, y cuando empezaron a ver los resultados se quedaron absolutamente alucinados, ¿no? Pero fue a base de tesón, de trabajo, de lucha, de esfuerzo y de creer en sí mismo, y luego ya posteriormente de irse rodeando de unos tipos extraños, empezando por mí y raros, que teníamos historias que contar, que teníamos cosas que decirle a la gente, pero cosas muy serias, y cosas que lo que pasa es que él hacía que lo contáramos, de que fueran muchas veces unas risas y unas cosas así, ¿no?
Yo creo que es importante resaltar que él trató siempre de aportar algo que añadiera a la cultura general, ¿verdad? Algo que sumara en vez de restar. Hay gente que resta la cultura y él sumaba. Y es algo que yo creo muy importante. Nosotros siempre hemos tratado de hacer eso aquí en todo lo que hemos hecho. Llevamos ya casi 5 años haciendo podcast semanales. Y siempre tratamos de que no solamente sean entretenidos, sino que la gente aprenda algo mientras los escucha. No tiene que ser nada importante, nada trascendental, pero sí que aprendan algo. Y yo creo que ese mismo sentido tenía él, me parece, que por lo menos yo aprendí mucho escuchando su programa, ¿verdad?
Pero él con esa obsesión de que, siendo cosas serias, que la gente se divirtiera, que la gente se entretuviera. Yo recuerdo una anécdota del libro que yo no conocía, y es que había un colaborador que era Carlos Canales, que era un tipo que de repente... pues habían anunciado que iba al programa y de repente no iba. Y entonces un día, entre risas, dijo, es que en realidad Carlos Canales no existe, es un personaje virtual. Y lo dijo que era una coña completa, ¿no? Era una risa. Bueno, pues en las redes se lo creyeron y empezaron a decir, Carlos Canales no existe, Carlos Canales es virtual, y el propio colaborador tuvo que empezar en las redes a decir que sí existo y a poner fotos porque la gente entraba tanto en las historias de Juan, se ganaba tanto a la gente. A mí me regalaban botellas de whisky y todavía me siguen regalando, porque la gente piensa que yo soy un bebedor de whisky. Y yo empecé a beber whisky porque la gente me empezaba a regalar botellas de whisky, pero a mí nunca me había gustado el whisky. Pero sin embargo, con esa forma y esas cosas que tenía Juan, pues la verdad es que te crea el personaje, a mí con la gabardina de espía y con el gorro y con todas estas cosas, que cuando alguna vez me he puesto la gabardina, la gente me dice, ¿ves? Este sí es el Fernando Rueda de la Rosa de los Vientos.
Es la imaginación de nuevo, ¿verdad? Que puede estimularla, la gente se imagina eso como si fuera realidad.
Por ejemplo, hablando de Carlos Canales, nosotros el 21 de este mes tenemos un encuentro en homenaje a Juan Antonio por motivo del Día de San Juan. Y ese encuentro es visitar los jardines del Palacio de Anglona. Pues uno de los guías iba a ser Carlos Canales y el otro es Jesús Callejo. Pues hoy me envía un correo nuestro querido amigo Jesús, y me dice que este jueves se tiene que ir urgentemente Carlos a Estados Unidos. Con lo cual, no va a estar en la visita. Pues ya todos los oyentes que aún a lo mejor piensen que Carlos Canales es virtual, pues él lo ratifica porque no va a estar, no aparece. Entonces, pues claro, vuelve a pasar. Y entonces se lo ha ido ganando a pulso, y como en muchas circunstancias pasaba esto, pues claro, no vas a estar diciendo, no, no has venido. Juan Antonio tenía un sentido del humor fantástico. Entonces él, ante cualquier circunstancia, un problema, en vez de ponerlo como que era un caso grave, pues intentaba sacar el lado positivo. Entonces, ¿no puedes venir? Claro, ¿cómo vas a venir si eres virtual? No existes. Y en este caso, ahora mismo, lo que está haciendo, no viene. Al final, sí se hará la visita, estará Jesús Callejo y puede que sea otra persona también la que haga de guía, que es Juan Ignacio Cuesta. Pero, pues eso es lo que pasa con Carlos. Pero vamos, Fernando Rueda alguna vez ha venido con gabardina y gorro, pero la.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com escuchando tertulias intercontinentales.
No, y además, fijaros a dónde han llegado las cosas. Que yo me quedé impresionado cuando un conjunto que es muy conocido en España y en Hispanoamérica, como es Mago de Oz, Chus, que era el que hace las canciones y tal, no pudo por menos que hacerle una canción a La Rosa de los Vientos de Juan Antonio, ¿no? Entonces, pues claro, al final, con el paso de los años, vas descubriendo un patrimonio, vas descubriendo gente que te sigue y vas descubriendo que al final muchos es gente que te se engancha una noche por casualidad, porque no puede dormir o porque es gente noctámbula y tal, y que luego se enganchan y que no pueden dejar de seguir. Y entonces empiezas a formar parte de su vida, ¿no? Y ese formar parte de la vida de la gente es algo de lo más fascinante que tiene la radio. Yo lo descubrí especialmente con Juan, ¿no? Es la gente que cuando va, haces libros y van a firmar, en realidad lo que quieren es unir tu voz a una persona, es poder darte un beso, es poder darte las gracias porque les alegras tantos momentos muchas veces duros y que les animas a poner porque les haces pensar en cosas estimulantes, ¿no? Es decir, ese poder de la radio es algo que solamente cuando estás dentro lo sabes vivir, ¿no? Lo disfrutas y yo creo que esa fue la gran experiencia que nosotros tuvimos con Juan. Gente que se hacían como de un grupo, gente que quería a Juan, nos quería a nosotros, gente que disfrutaba con lo que nosotros hacíamos. Y cuando estás en la radio, que no ves a la gente, que no sabes realmente cuánta gente hay, aunque sepas que puede haber muchos, el poderles poner cara, el que te agradezcan tu trabajo, ese tipo de cosas, ¿no? Es algo fascinante completamente.
Supongo que cuando estuvisteis preparando el libro de Fuerza y Honor, que en realidad vosotros casi fuisteis los guionistas, ¿no? Porque como el contenido son de muchos participantes, todos queridos de Juan Antonio, quizás aquí el trabajo fue complicado, ¿no? El tener que decir, a lo mejor, hasta aquí hemos llegado y ya no podemos meter a más personas en el libro, ¿no?
Fue un poco lo que tú dices, pero tanto Fernando como yo lo que hacíamos era hilar todo el argumento del libro, porque pues un poco a mí me dijo Fernando, tú eres la que tiene los recuerdos, tú eres la que sabe todo lo que has vivido con Juan, nosotros podemos contar cada uno la experiencia que hemos tenido, que hemos sentido, que pues hemos demostrado y hemos trabajado en la radio, la relación que hemos tenido con él, eso es lo que nosotros podemos en un apartado más íntimo contar. Pero un poco el hilo conductor de toda la trayectoria, tanto personal, un poco biográfica y profesional, pues me tocó a mí. Fernando Rueda, yo sí me apoyé mucho en él porque él es un escritor veterano y yo le decía, vamos a ver, tú eres nuestro espía de cabecera, entonces yo quiero tener a mi espía aquí a mi lado para ayudarme y en un momento dado, pues si me quedo pues, sentimentalmente un poco más atascada o ves que me estoy enrollando mucho a la hora de escribir, pues que tú le des tu toque periodístico. Y como periodista de investigación, pues pensé que era la persona más adecuada. Y desde el principio, cuando me dijo, mira, yo nunca he escrito una biografía, Dice, lo voy a hacer por el cariño que le tengo a Juan y que tengo a ti. Dice, y yo creo que de momento va a ser la primera y la última. No sé que me engañen por ahí otro, que ahora nos contará Fernando, no sé si tendrá él en proyecto alguna otra biografía más. Pero gracias a eso lo pudimos hacer y luego la colaboración pues de personas que han estado trabajando en el programa y contaron su experiencia. Y luego, pues sí, puede que se quedara gente fuera que no llegamos a localizar o gente que en un momento dado estaba muy atareada y decía, ay, es que ahora me resulta un poco complicado escribir, si venís, si me hacéis, si queréis una pequeña entrevista y yo lo cuento, como fue, por ejemplo, el caso de Miguel de la Cuadra Salcedo. Pero sí creo que quedó un trabajo muy digno, muy, muy bonito, muy, muy emotivo, y luego pues la idea inicial de la cantidad de gente que envió sus twitters, envió en las redes sociales sus mensajes de cariño, pues eso también se quiso plasmar en el libro. Y luego más adelante pues os comentaré cómo hemos recibido todo ese cariño en todas las actividades que hacemos en la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián. Pero es cierto que desde el principio hasta ahora, Juan Antonio se mantiene vivo tanto en los proyectos que estamos haciendo como en el corazón de la gente, porque día sí, día también, en la página de la asociación, pues hay un apartado que pone mi homenaje y ahí la gente sigue diciendo y contando por qué seguía Juan Antonio y cómo lo echa de menos.
Es que la biografía inicialmente la planteamos desde el momento en que nació hasta el día en que perdió la vida, ¿no? Pero nos encontramos con que en realidad cuando le íbamos a poner el punto final no habría sido lógico que acabáramos con el día del fallecimiento, porque ese mismo día en que fue aquello, fue un drama completo, ¿no? Porque era un sábado y sabíamos que Juan y Silvia se habían ido a una boda de un primo y tal. Y a Juan estas cosas las hacía encantado, pero siempre a él le suponía un problema, porque el sábado él estaba dedicado a la radio, él se echaba una siesta. Y entonces pues sabía que a veces había unas últimas llamadas y unos contactos con los colaboradores y tal. Y entonces sabíamos todos que estaba en la boda. Entonces, claro, cuando nos fuimos enterando ya por la noche, de hecho, cuando a mí me llama Escribano para decírmelo, yo me lo dice, yo le digo, ah, vale, muy bien, y cuelgo el teléfono. Y entonces fue en ese momento, y me emociono nuevamente, en ese momento cuando de repente no me lo había creído, ¿no? Y bueno, y le volví a llamar y a decirle y me fui a la emisora y entonces fue cuando no hicimos el programa se leyó un mensaje y tal. Entonces, a partir de ese momento fueron cientos y cientos de mensajes de los oyentes diciendo y lo que había supuesto en su vida, ¿no? Es decir, que había supuesto tantas cosas y tantas alegrías, ¿no? Y que habían aprendido a amar la historia y que Juan les había acompañado durante su juventud mientras estudiaban la carrera y tenían la radio de fondo y decían que habían estudiado menos de lo que podían porque no podían dejar de atender a las historias, ¿no? Y la gente, el cariño y todas esas cosas. Entonces, obviamente la biografía la tuvimos que terminar con un resumen de esos mensajes tan cariñosos y tan emocionantes, porque claro, Juan era una demostración de que Juan nunca ha muerto, sino que sigue entre nosotros y que lo único es que, bueno, pues en el cielo pues querían montar una onda cielo y necesitaban un comunicador como Juan y se lo llevaron, ¿no? Para hacer el programa y porque hay tanta gente arriba que necesitan la radio. Pero Juan sigue en realidad entre nosotros y seguimos teniéndole muy dentro del corazón.
Te fuiste pronto como los elegidos, como dice la canción que hicieron Jorge Negrete cuando murió. Es una realidad que tanto talento bueno muere joven, ¿verdad? Y hay que preguntarse por qué. Yo que soy religioso y creo que todo pasa por alguna razón divina que no entendemos, pero sé que alguna razón tiene que haber, pienso yo, que alguna razón tiene que haber para que gente como él se vaya tan pronto.
Hombre, lo bueno, y yo creo que es lo que podemos sacar de lectura positiva, es que él ha dejado muchas vocaciones abiertas, ¿no? Antes hablábamos de gente que ha estudiado la carrera de historia, pero también hay muchísimos periodistas, muchísimos, ¿eh?, que se han matriculado y están ejerciendo el periodismo. E incluso nosotros, algunos becarios que hemos tenido en el programa, pues ahí siguen trabajando y currando y haciendo un trabajo estupendo. Pero nosotros, esa entrega y ese cariño de los oyentes, de alguna manera, por eso hemos conseguido mantener el programa, porque Juan Antonio supo sembrar muy bien. También es cierto que nuestros colaboradores estuvieron con nosotros como una piña y nuestra emisora nos dio la oportunidad de continuar. Pero tenemos una audiencia muy fiel, muy fiel. Y lo que comentaba, tanto en el programa como en los proyectos que tenemos de la asociación, cuando les convocamos, pues ahí nos demuestran el cariño que mantienen y que nos siguen teniendo a nosotros, y sobre todo, y para mí, claro, más importante, que siguen manteniendo a Juan, que para ellos sigue estando ahí. Es como si, y como gracias, igual que esta tertulia, los podcasts, puedes coger el archivo y lo puedes escuchar cuando quieras, pues muchísimas veces nos dicen que se bajan los programas que hacemos ahora, pero es que también se bajan los programas antiguos, los pasajes de la historia antiguos, la materia reservada que hacía Fernando Rueda en su momento con Juan Antonio Cendián, o ahora cuando la hace con Bruno Cardeñosa. Entonces, están corriendo, están en sus trabajos, están en cualquier punto y se lo pueden escuchar cuando les apetezca y a la hora que quieran. Entonces, eso hace que se mantenga todavía vigente.
Nosotros ahora, con el proyecto que vamos a emprender ya mismo en radiogeneral.com, desde luego vamos a estar encantados con poder contribuir a que siga permanente la figura de Juan Antonio Cebrián, porque sí que es cierto que sabemos que a los oyentes les encanta.
Sí, sí. Independiente de radiogeneral.com, cualquier cosa que podamos hacer nosotros para contribuir al esfuerzo de ustedes, pues sería un honor para mí y para Paqui, estoy seguro, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, nosotros ya os comentamos que os agradecemos que tengáis en cuenta el emitir en radiogeneral.com esos pasajes de la historia. Yo creo que los futuros oyentes van a disfrutar, como actualmente en su momento nuestros oyentes también pues disfrutan, y los antiguos pues disfrutaron. Y pues va a ser una forma de no sé, de hermanarnos, ¿no? De algún modo, en radiogeneral.com con Onda Cero Radio.
Por eso nosotros estamos, vaya, si en cualquier cosa podamos contribuir o ayudar ahí a la Rosa de los Vientos actual, cualquier cosa que necesiten de nosotros, pues para nosotros, bueno, para mí es un honor, y para Paqui estoy seguro que también.
Sí. Sé que ahora le van a hacer se va a inaugurar un centro, ¿no?, para la juventud en Crevillente.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com, escuchando Tertulias Intercontinentales.
Es un centro cultural de juventud que se va a llamar Juan Antonio Cebrián. Tiene 3,000 y pico metros cuadrados. Es costosísimo porque han metido muchísimos millones de euros para hacer una casa de cultura genial ahí en Crevillente para la juventud. Y va a haber salas polivalentes donde los muchachos pues podrán estudiar, van a tener biblioteca, van a tener salas de ordenadores, van a tener incluso salas de ensayos por si quieren hacer grupos musicales. Va a haber también muchísimas salas pues para presentaciones de libros, exposiciones de cuadros, de escultura, va a ser en todo momento fomentando la cultura. Y luego arriba va a haber una sala especial dedicada a Juan Antonio Cebrián. Allí está pendiente es poner un busto con un pilar y que va a tener unas frases muy especiales y también se va a hacer como un pequeño museo donde se encuentren allí muchas cosas de Juan Antonio Cebrián, pues como premios, como dedicatorias o, por ejemplo, pues cuando antes mencionaba Fernando Rueda a Mago de Oz, pues Mago de Oz le dedicó un cuadro con un disco de diamantes dedicado a él especialmente, pues eso se verá allí. O la caricatura que hizo en su momento Salvador La Roca en un magazine de Spider-Man en el que aparecía Juan Antonio con varios de sus colaboradores, pues ese tipo de cosas importantes que las hicieron en homenaje a él, pues formarán parte de esa sala para que cualquier persona que sea de Crevillente o que visite allí, porque Crevillente está genial, la verdad, y está muy cerquita de Alicante. Entonces, pues quien quiera acercarse podrá tener ahí ese momento íntimo. Y ahí, si Dios quiere también, se habilitará un sitio donde se pueda escuchar con un sonido estupendo algún que otro pasaje de la historia.
Pues la verdad es que...
Y la inauguración que decías está prevista o para finales de este año, o sea, diciembre del 2013, o como muy tarde, enero del 2014, o sea, que tampoco está tan lejos.
No, no, claro, desde luego.
Ah, bueno, y también eso también es importante y va a ser algo muy bonito, es que igual con los colaboradores, también en algún momento dado algún oyente... pues puede donar algo especial. Entonces, por ejemplo, el año pasado el ganador del premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián, que fue Luis Silva, que era en su libro Alquimia tras la piedra filosofal, pues él va a donar un códice muy muy importante, muy antiguo, que va a formar parte también en esa sala. Fernando Rueda, yo no sé qué nos va a donar, no me ha dicho nada.
Yo voy, me voy a donar yo.
Lo tiene en secreto.
Lo voy a donar yo mismo. Luego también hay que decir que hay al año, a los dos años de fallecimiento, se hizo el que ya se llama el Bosque de Cebrián, que es hicimos en un lugar de Guadalajara, que está cerca de Madrid, se hizo, que había tenido se había quemado y tal, hubo una reforestación y entonces fuimos los seguidores de Juan Antonio y plantamos árboles, ¿no? Y entonces anualmente nos reunimos allí la gente del programa con los oyentes y pasamos un día de picnic y tal y viendo aquellos árboles que yo ya tuve la suerte ya de he plantado un árbol, he tenido hijos y tengo un libro con lo cual ya estoy acabado y estuvimos plantando árboles y eso fue una experiencia también muy bonita.
Y en mayo, creo que no, en marzo hemos estado también en Albacete y allí también hay en el Parque de la Pulgosa, se han creado también 5 hectáreas y estuvimos este año plantando árboles y hay una rotonda dedicada también a Juan Antonio Cebrián con una placa que en su momento pues incluso la pagaron y la confeccionaron los oyentes, no que ellos la elaboraran artesanalmente, pero sí crearon la frase y bueno, y me regalaron a mí una placa y luego esa placa, que era como de cerámica, se ha hecho en bronce y es en bronce es la que está en esa rotonda en el Parque de la Pulgosa y también participa allí el Ayuntamiento de Albacete. En Crevillente hay que decir que estamos encantados con cómo colaboran y cómo nos ayudan los del Ayuntamiento de Crevillente y su alcalde, que es fantástico, que se llama César Augusto Asencio. O sea que tanto en Albacete como en Crevillente, la verdad es que el cariño por Juan Antonio sigue vivo, se mantiene y cuando nos llaman de la asociación para que hagamos alguna actividad, nosotros convocamos a los oyentes y a los socios y nos juntamos por allí 200 y pico. Y el que comentaba Fernando Rueda es en Ribadesa Helices, en Guadalajara, Y el alcalde también, el señor, nos ayuda, no, no es que dé nada económicamente, pero sí nos proporciona un local para que nos podamos reunir, no pone ninguna pega en que vayamos a la zona del merendero, que es una zona muy natural y hay que tener mucho cuidado. O sea que recibimos cariño, nosotros lo damos, ¿eh? Porque es cierto que también lo damos, pero recibimos muchísimo cariño en nombre de Juan Antonio, ¿por dónde vamos?
Pues sí, lo cierto es que cuando hoy día todavía se mantiene esa situación, como dices tú, de cariño y de que sigan correspondiendo tanto las entidades públicas como cualquiera de los oyentes antiguos, incluso de los modernos, ¿no? De los actuales, es por
Sí.
algo. O sea, él se lo ganó con creces.
Sí, de no, los actuales sigue, porque claro, nosotros lo que hemos hecho es, como decía antes Fernando, nos han ido creciendo. Empezaron muy jóvenes, hicieron carrera, ahora ya están casados la mayoría, tienen niños, entonces pues se nos juntan los veteranos, muy veteranos, que eran mayores en su momento y que pues pueden venir incluso con sus mujeres y sus hijos. Pero es que también tenemos a los jóvenes que empezaron muy adolescentes con nosotros y ahora están con sus niños y bueno, y alguno que otro ya le pone también su pasaje de la historia para que se ponga al día. Así que nosotros decimos, bueno, vosotros vais cambiando y nosotros seguimos aquí, pero encantados, ¿eh? Seguimos permanentes con el mismo horario, pero contentos y felices como lombrices, como decía Juan
Sí.
Antonio.
Pues la verdad es que la tertulia, Humberto, yo creo que ha sido muy bonita, ¿eh?
La tertulia ha sido excelente. Yo quisiera seguir conversando aquí 3 horas más, pero creo que
Ya.
corremos el riesgo de aburrir quizás a los oyentes porque demasiado largo, pues no puede ser, tenemos limitado por el tiempo. Pero yo creo que ha sido una cosa excelente lo que tenemos aquí. Yo por lo menos la he disfrutado muchísimo. Agradezco a Fernando y a Silvia que han estado aquí con nosotros. Es una cosa muy, muy importante. Fernando Rueda, gran periodista, y Silvia Casasola, la Rosa de los Vientos, pues es un honor haberlos tenido aquí a ambos. Yo creo que antes de despedirnos, si quieren decir algo, y Paqui, si quiere dejar los teléfonos donde puede, perdón, las direcciones de correo donde pueden escribirnos para comentar sobre este programa, yo creo que sería ideal.
Sí, pues los oyentes, como siempre, tienen dos vías para hacernos llegar todos sus comentarios o sus sugerencias, sus opiniones, que son mediante nuestro correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Pues
Bien,
por mi
antes
parte,
de irnos, Fernando,
gracias.
¿quiere decir algunas palabritas?
Para mí ha sido un placer estar con vosotros y sobre todo especialmente poder hablar de Juan Antonio, que es que bueno, y recordarle que es algo que yo llevo permanentemente, sobre todo creo recordarle que es bueno recordarle por lo que ha hecho y que sigue ahí, que no es una cosa que estemos hablando del pasado, sino que Juan Antonio es presente y yo recomiendo a todo el mundo que oiga los pasajes de la historia, que oiga los podcasts con sus programas, porque siguen siendo una actualidad plena.
Y bien, Silvia Casasola, viuda de Cebrián, la invitada de honor de la tertulia de hoy. Finalmente, una palabra para despedirnos.
Por mi parte, Humberto y Paqui, agradeceros esta invitación, agradeceros que os acordéis de Juan Antonio Cebrián, que espero que los oyentes con esta tertulia disfruten también conociéndole y con ese proyecto que se va a poner en marcha de radiogeneral.com, pues que también se lo intenten pasar bien con esos pasajes de la historia que Juan Antonio los hizo con toda su pasión y todo su cariño, en el que colaboraba yo también. Y bueno, pues desearos toda la suerte del mundo en estos proyectos radiofónicos. Y que se dé muy bien. Fuerza y honor para todos.
Gracias.
Pues solamente me resta agradecerles a todos nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com el próximo lunes para escuchar otro programa de...
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.